Romanos 12. Vamos a ser breves en esta tarde, pero vamos a hablar un poquito de algo que traigo a mi corazón que sin querer cayó ahí y por eso yo estoy enseñando en esta tarde porque lo traigo aquí. 12:1 dice: así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros, ¿qué iglesia? ¿Vuestros qué iglesia? Vuestros cuerpos, ¿cómo? Como sacrificio que vivo. ¿Cuántos estaban vivos en la adoración en esta tarde? Yeah, sentías la presencia de algo que estaba fluyendo en ti. ¿Y qué más? Santo, ¿qué más? Agradable a Dios, que es vuestro, note eso, servicio de adoración espiritual. Versículo 2. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Padre, bendigo tu palabra. Una vez, Espíritu Santo, gracias por obrar en esta tarde y por liberar, Dios. Gracias ahora por tu palabra. Dios mío, que alguien aquí en esta tarde la reciba, Señor mío. Que haga impacto en su vida, que cambie vidas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. Entramos a la parte bonita de Romanos, ¿verdad? Usted ha estado aquí las últimas semanas y usted ha estado mirando ahí que Dios aventó pedradas a todo mundo, a los homosexuales, a los judíos, a los no judíos, a todo mundo, ¿verdad? Ahora entramos a lo que es la vida cristiana. Capítulo 12 a capítulo 16, Pablo se enfoca en lo que es la vida cristiana y vamos a estar aprendiendo mucho, vamos a estar recibiendo de Dios, vamos a estar renovando nuestras vidas. Hoy vamos a comenzar en el capítulo 12, nada más voy a leer 8 versículos, no vamos a tardarnos mucho porque no quiero, está muy, muy rico esto. Y yo estaba leyendo el capítulo 12 y la verdad, versículo 1 siempre me tumbaba, siempre me movía. Versículo 1 de capítulo 12 siempre me tambaleaba, no estaba muy seguro qué era lo que me decía Dios ahí. Pero hoy que lo estoy leyendo y miro el contexto, miro todo el capítulo 12, me di cuenta de lo que habla. En la revisión Valera 77 dice que presentemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio vivo al Señor porque es nuestro servicio espiritual a Dios. Y eso, y seguí leyendo y me di cuenta de que Dios a nadie hace menos, ¿sabía usted eso? Muchas veces nosotros sentimos que no servimos para mucho. Sentimos, nos queremos comparar con otras personas y nos damos cuenta que no servimos tanto como quizás yo pensaba que servía. A veces pensamos que pues yo no sirvo para nada. Es más, mi papá me lo dijo muchas veces, tú no sirves para nada, tu hermano es mejor que tú, ¿verdad? Y crecemos con una mentalidad de que yo no tengo nada que ofrecer a nadie, yo no tengo nada que dar, yo no valgo mucho, yo soy del rancho, pastor, yo qué puedo darle, ¿verdad? O qué puedo hacer en la iglesia. Pero en estos versículos me llamaba mucho la atención porque Dios nos está hablando a involucrarnos más con el Señor. Dios no está hablando a abrir nuestra mente a lo que Dios quiere hacer con lo que Él puso en nosotros. Amén, iglesia. Dios ha puesto algo en usted que quizás usted no se da cuenta que lo tiene. Y porque usted no se da cuenta que lo tiene, usted no ha llegado a la madurez espiritual donde conozca la voluntad de Dios perfecta. Por eso a veces batallamos con las decisiones que hacemos. Por eso a veces nos vamos de la pareja y dejamos a la pareja y regresamos con la pareja. A veces queremos hacer, no vamos de la iglesia, a veces no servimos porque no nos damos cuenta lo que es la voluntad de Dios. Y vamos a ver, yo le puse a esta prédica o enseñanza, no es prédica, es enseñanza, creados para servir en comunidad. Creados para servir en comunidad. Y si usted me acompaña al punto número uno, ponlo ahí, mijo. Número uno, dice la palabra que su cuerpo de usted es el centro de comando. Su cuerpo de usted es el centro de comando de servicio. El apóstol Pablo nos anima a que le entreguemos nuestro cuerpo a Dios. Mira, vamos a leerlos otra vez, versículo 1 y 2, por favor. Así que, hermanos, os exhorto, exhorto es animar. Os animo para, por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros, ¿qué? Vuestros cuerpos como sacrificio vivo, ¿qué más? Santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. Pablo nos abre la mente y nos da una gran verdad. Usted y yo necesitamos entender que Dios le está pidiendo su cuerpo. Dios le está pidiendo su cuerpo de usted para Él. Y no para que lo sacrifique en un altar, no para que le dé golpes o para que haga mandas. No, Dios quiere el sacrificio vivo de usted. Porque dice que el cuerpo, el sacrificio vivo de nuestro cuerpo es nuestro servicio a Él. Es nuestra adoración espiritual a Él. Mucha gente cree que adorar es venir a la iglesia, levantar manos, cerrar los ojos o danzar, y eso es adorar, y sí es adorar. Pero el verdadero, la verdadera adoración es nuestro servicio a Dios. Se lo voy a repetir. ¿Por qué el cuerpo? ¿Por qué dice Pablo que le demos nuestro cuerpo vivo a Dios en sacrificio? Porque el cuerpo es nuestro centro de comando. Lo que yo haga con mi cuerpo o va a terminar en cosa buena o va a terminar en cosa mala. Lo que yo haga con mi cuerpo, si yo decido entregarme a Dios en su servicio, yo estoy entregando mi cuerpo a Dios. Yo estoy entregando mi yo a Dios, todo mi yo. Cuando yo decido entregarle a Dios lo que yo soy, yo voy a servirle a Dios en esta área. Yo estoy entregando mi cuerpo, yo estoy entregando lo que yo soy. Y las personas que entregan sus cuerpos a Dios son usualmente muy usados por Dios. Por ejemplo, cuando Dorcas, ella murió y la gente que estaba alrededor de ella, las viudas, las mujeres, lloraban a Dorcas mucho. ¿Por qué? Porque Dorcas, ¿qué hacía? Servía a las mujeres. Les cosía, les hacía suéteres, túnicas, vestidos. Era una mujer que entregó su, ¿qué? Su cuerpo a Dios en servicio. Y muchas veces no entendemos, creemos que el servicio a Dios es venir a la iglesia, orar, cantar y salir a la casa y regresar el siguiente domingo, el miércoles y hacer lo mismo. Pero no, nuestra adoración real viene de servir a Dios, viene de servir a Dios. Por eso Pablo nos insiste, entrégale tu cuerpo a Dios como un sacrificio vivo. Y cuando usted le sirve a Dios, usted está entregándole a Dios su cuerpo vivo en servicio. Amén, iglesia. Dáselo fuerte, Señor, dáselo fuerte. ¿Te estoy confundiendo? ¿Verdad que no? Sencillito. So, Pablo dice, tu cuerpo es el centro de comando. Centro de comando es cuando hay un problema. ¡Hey! Hay centro de comando, necesitamos ayuda aquí, manda ayuda. Lo que usted le ofrece a Dios es muchísimo. Lo que usted le puede ofrecer a otras personas es mucho cuando usted le entrega su cuerpo a Dios. Cuando usted le entrega su cuerpo al pecado, ¿qué pasa con su cuerpo? Se hace viejo, se hace adicto a drogas, se hace adicto a lo que usted está haciendo malo, porque es pura muerte lo que usted está dando. Pero cuando usted le entrega su servicio a Dios, usted está entregando su cuerpo vivo en sacrificio vivo. So Dios está hablando de, hey, entrégame tú. os exhorto, dice Pablo, yo te animo para que le entregues vuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, que es nuestro servicio espiritual. Now, mira versículo 2. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Y lo leemos ese versículo y la gente nos dice, tienes que renovar tu mente, tienes que renovar tu mente. Y ok, yes, ok, pero ¿cómo la renuevas? ¿Cómo tu mente se va renovando? No se va renovando porque alguien te dijo que la renueves. No se renueva porque alguien te está dándole, dando y dando. La renueva. Pues no, ¿cómo la renuevas? Con entregarle tu cuerpo a Dios en servicio. Cuando usted se mete a estudiar la palabra porque lo pusieron de maestro. Cuando usted se mete a enseñar a los niños porque lo pusieron que enseñar a los niños. Usted comienza a meterse en la palabra y la misma palabra va comenzando a sacar lo que está antiguo, feo, viejo, horrible de tu mente. Y está poniendo una nueva renovación en tu mente porque decidiste entregar tu cuerpo vivo en sacrificio a Dios. Y lo que va a renovar tu mente es el servicio a Dios. Dáselo fuerte, yes. Y porque jamás nadie va a renovar su mente sin servir a Dios. Jamás nadie va a renovar. Mientras estés en lo mismo, tú vas a seguir haciendo, pensando lo mismo, hablando lo mismo, odiando lo mismo, porque no te estás entregando en un sacrificio vivo que es servir a Dios. Cuando mi mente se comenzó a renovar, es cuando yo me metí de lleno a buscar. Yo trabajaba, yo tenía mi casa, yo tenía mi trabajo, tenía dos trabajos, a veces tres trabajos, pero aún así estaba buscando a Dios. Porque el trabajo y la vida cotidiana no es ningún problema para entregarle tu cuerpo a Dios, amén. Tú entregas tu cuerpo a Dios como tú puedas, pero entrégaselo en un servicio a Dios. Amén, iglesia. Y dice que dice, no os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Y luego mira lo que dice, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, perdón, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Mientras no te entregues de lleno, no te entregues en un servicio, un sacrificio vivo a Dios, mientras tu cuerpo esté en el mundo y en la iglesia, o esté medio aquí, medio allá, o un cuarto aquí y tres cuartos allá, tú no vas a comprobar la voluntad de Dios. Porque lo que te va a ayudar, lo que va a cambiar tu mente, purificar tu mente y transformar tu forma de pensar, es la forma en que te estás ofreciendo en sacrificio a Dios. ¿Quieres hacer menos errores? Entrégale tu cuerpo en servicio a Dios. Métete a servirle. Busca una manera de servirle. Y tu mente va a ser transformada. Tu mente va a ser cambiada. Y vas a encontrar las respuestas, muchas respuestas a tu vida que no entendías antes, que no sabías. Pues, ¿qué me quiere decir Dios con esto? I don't know what's wrong with my guys and the sound system, but it's making noise. Mientras el cristiano nada más estés por lo encimita, ¿verdad? Acuérdate, Dios me hablaba de lo profundo hace 2 semanas en Alabama. Mientras estemos por lo encimita, no va a cambiar mucho. Porque no nos hemos entregado en sacrificio vivo. Nuestro cuerpo todavía está fuera del sacrificio vivo y no estamos dando lo que Dios está pidiendo. Os ruego, os exhorto. En otra versión dice, os ruego por la misericordia de que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén, iglesia. ¿Cómo están aquí? ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Sabía usted que en Dios no hay límites? En Dios no hay límites. Usted va a llegar hasta donde Dios quiere Dios quiere llevarlo. No hay límites en Dios. Y porque lo bonito de esto es que me encanta cómo Pablo lo acomoda, y estuvo buscando varias versiones porque quería que se mirara más claro lo que yo descubrí ahí, ¿verdad? Porque Dios quiere que usted le entregue su servicio a Dios. Número dos. Dios lo capacitó con dones espirituales para servir. Yo no le estoy diciendo algo que usted no puede hacer. Dios no le está pidiendo nada que Dios no sepa que usted puede hacer. Dios no le está pidiendo ningún favor a usted que Dios ya no adelantó en usted y le dio lo que Él quería darle para que usted le pueda servir. Se lo voy a repetir. Cuando Dios dice en versículo 1 que le entreguemos a Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo, es porque Dios ya había planeado prepararlo a usted para que usted se pueda entregar en ese sacrificio. Mira lo que dice versículo 3. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe. Nota eso, Ahorita vamos a regresar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación. Otra versión dice con cordura. ¿Según qué? Según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Pablo enseguida, después que dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo en servicio a Dios, que esa es la verdadera adoración espiritual. La verdadera, cuando usted ve a una persona trabajando, haciendo para el Señor, trabajando en el Señor, usted dice, esa persona es una adoradora. Amén, iglesia. No la que está aquí enfrente, no malentienda, también es adoradora. Pero la verdadera adoración es el servicio vivo. Una persona que sirve a Dios es una persona adoradora. Porque ese es el sacrificio vivo. Mucha gente viene aquí, aunque tuvieron problemas, aunque se pelearon con su esposo, aunque les duele la cabeza, pero saben que vienen a servir a Dios. Vinieron aquí, limpiaron o tocaron o cantaron, lo que sea, pero porque es ese sacrificio, ¿qué? Vivo. Como quiera llegaron y ofrecieron a Dios su ¿qué? Su cuerpo. Por eso es, usted está adorando realmente a Dios con su servicio, con su cuerpo. Y en el versículo 3, el apóstol Pablo dice que nosotros se nos dieron dones. Y no te creas la muy ni el muy, porque tú tienes un don que Dios te dio. Y cada uno recibió un don de acuerdo a nuestra capacidad y a nuestra fe. ¿Qué está diciendo Pablo? Tu trabajo, para que tú puedas presentar tu cuerpo vivo en sacrificio a Dios, comienza a servir para que encuentres el don que Él te dio. Te lo voy a repetir. Comienza a servir en un área para que puedas encontrar el significado de por qué Dios te trajo a este mundo. Si te lo puedo decir de esta manera. Amén, iglesia. Cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Primera de Pedro capítulo 4, si lo pones ahí, creo que es Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Mira lo que dice. Como buenos administradores de los diferentes ¿qué? Dones de Dios, cada uno de ustedes que sirva a los demás según ¿qué? Lo que haya recibido. Vamos a ver si lo podemos acomodar y pegar junto. Pablo dice, ofrece tu cuerpo en sacrificio vivo a Dios, porque esa es la verdadera adoración espiritual, el servicio que haces. Y para que lo ofrezcas, ya te di un don que nadie puede hacer mejor que tú. Yo puse en ti un don, una habilidad, tanto física como espiritual, para que tú hagas algo en mi obra. Amén, iglesia. So, para que hagas algo en mi iglesia, para que ministres a los demás. So, Dios puso un don en ti que nadie puede hacer como tú lo puedes hacer. Quizás no te has dado cuenta, pero nadie cocina tan rico como tú. Quizás no te has dado cuenta, pero nadie anima. Cuando tú hablas, la gente se siente a gusto porque cuando te escuchan hablar, ellos descansan. Les gusta escucharte porque ese es el don que Dios quizás. Cuando tú ayudas, tú lo haces con una manera que a los demás los inspiras. Wow, también me cae el hermano porque siempre está ayudando. Quizás sea su don. Dios puso un don. Cada uno de ustedes aquí, Dios puso un don en ti para que se lo entregues a quién. A Dios en servicio. A Dios en servicio y como claro, sirviendo a los demás. Y es iglesia. Pedro dice, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios. No es uno, no es dos, no es tres, son muchos. Cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Por eso en versículo 3, Pablo dice que no pensemos más que lo que debemos de pensar de nosotros, porque aunque queramos sentirnos más, somos lo que somos en Dios y se acabó. Algunos son ojos, algunos son cabeza, pero algunos son pies. Y la Biblia dice que simplemente porque eres pies, no eres menos que la cabeza. Vamos a entrar en eso un poquito más adelantito. Pero tú tienes el don que Dios te dio, te lo dio específicamente para que se lo entregues a Él y para que sirvas a los demás con ese don. Una iglesia, escuche bien, una iglesia que no usa los dones espirituales es una iglesia que está no tan viva. Y eso es mi preocupación. Mi preocupación es que no entendamos que Dios nos dio dones y nos dio dones para ponérselos a Él, de entregárselos a Él sirviendo a la iglesia, a los demás. So, usted tiene algún don, pero si usted no se anima, porque el don lo encuentras a través de ponerte a servir. Proceso de eliminación le llamamos, donde tú comienzas a servir en un área y te sientes a gusto, pero no sientes que es tu área, no sientes que eso es lo que tú puedes hacer. So, comienzas a buscar la manera en que quizás después alguien más te invite en otra área y tú le dices al hermano, muchas gracias, me gustó, me animé, pero voy a intentar en esta área. Y ese es el proceso de eliminación cuando tú comienzas a servir en un área hasta que encuentras el área donde Dios te mandó llamar, que Dios te dio. Por eso es importante que entendamos que yo tengo un don. Usted tiene un don. Usted tiene algo que Dios puso en usted, que Dios sabía que esta iglesia iba a necesitar. ¿Qué está haciendo con eso? ¿Está usándolo? ¿Está viviendo su potencial en Dios? ¿O usted está escondiendo el don? Porque imagínese. Vamos al tercer punto porque me apasiona nomás de pensar que alguien tenga un don que sea increíble don y usted lo esté escondiendo. Número 3, los dones son diferentes en nosotros, versículo 4. Porque así como en un solo cuerpo, estamos en un capítulo 12:4 de Romanos, porque así como en un solo cuerpo tenemos que muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Por favor, si usted nunca ha cantado y cuando canta los gallos comienzan a gritar, no pida cantar en el coro, porque ese no es su don. ¿Y es? O si usted siente que usted puede predicar y cuando sube acá usted, la gente está dormida, la gente comienza a salirse. Este tampoco es su don. Porque no, yo no sé qué nos pasa que creemos que todo cristiano debe predicar. Y queremos poner a todo mundo a predicar. Pero la Biblia dice que el cuerpo de Cristo es ¿cuánto? Es un solo cuerpo, pero que los miembros ¿cuántos? Son muchos miembros. Tenemos las manos, tenemos los pies, tenemos los ojos, tenemos la nariz, tenemos la cabeza, tenemos la boca, tenemos el olfato. Tenemos tantos miembros en el cuerpo. Y cada uno de ellos tiene una función específica. Y si ese miembro no hace su función, adivine qué va a pasar con el cuerpo. Se va a enfermar. It is going to get sick. And it's not going to work accordingly the way God intended the body to work. Because it's not, a member in the body is not working properly. Cuando usted un dedo, el otro día Rosalinda, la muchacha que trabaja en el refrán, se machucó un dedo. Y así te llamó enferma. No puedo trabajar. Pero es el dedo. Pero es que con ese dedo yo hago tortillas. Y si no puedo pegar la tortilla porque me duele mucho. Por un pequeño machucón en el dedo. Y no, ella decidió no trabajar. Y obviamente, porque un pequeño miembro si se afecta, ¿ya afectó a qué? Ojalá los líderes entendiéramos esto. Ojalá la iglesia entendiera. Cuando no estamos haciendo lo que debemos hacer como miembros del cuerpo, ¿a qué estamos afectando? Yes. Dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte. So, no trate de poner aquí a todo mundo, pastor, dele chance a este hermano, dele chance. Si ese no es su don. No, una vez una persona me dijo, yo voy a voltear la iglesia en contra de usted porque no me pone como anciano. Y yo le dije, allá tú y Dios, no por eso te voy a poner como anciano, que no es tu tiempo. Y la verdad no sé si estés hecho para ser anciano. Y no, porque no podemos dejarnos, por eso es importante que entendamos que la iglesia no es el pastor el único que puede orar por usted. No es el líder el único que puede dar por usted. Hay muchas personas que pueden tener el don de sanidad que no son pastores. Hay muchas personas que no son ancianos que pueden orar por usted y usted ser sanado. Pero necesitamos comenzar a sacar los dones. Necesitamos comenzar a darle a Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo. O sea, servicio. ¿Cuál es su plan, iglesia? ¿Cuál es su plan de ser cristiano? ¿Su plan de venir cada domingo aquí a la iglesia? Nunca hacer nada para ir. No lo estoy empujando, simplemente estoy predicándole lo que la Biblia me dice. No lo estoy regañando. Amén, iglesia. Pero si usted nada más viene y se va, un día no lo voy a ver. Y tampoco lo voy a ver en otra iglesia. Usted se va a ir al mundo. Porque la única forma que tu forma de pensar es transformada es a través de servir. A través de entregarle tu cuerpo a Dios. Quizás usted es nuevo, no se preocupe. Usted venga un año aquí y en un año usted venga, pregúnteme, pastor, ¿ya está listo para darme el micrófono? Porque ya quiero predicar. Y si usted está listo, aquí está. Por un año no se preocupe, ¿verdad? Porque esa es nuestra póliza. Pero ese es lo que Pablo está hablando, que ¿dónde estás sirviendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás presentando tu cuerpo en sacrificio vivo? Porque si lo estás haciendo, yo voy a ver un cambio en ti. Tu matrimonio va a mejorar. Tu vida va a cambiar. Tu manera de pensar va a ser muy diferente que antes. Porque a través del proceso, tú estás aprendiendo y estás sirviendo y tú encuentras algo mejor. Y tú estás sirviendo y tú te estás, my God, eso está bueno. Amén, iglesia. So, Pablo dice que no todos los dones son iguales. 1 Corintios capítulo 1, versículo 7. Mira, si lo vamos a leer, dice: a cada uno se le da una manifestación, ¿qué? Especial, ¿de quién? Del Espíritu, ¿para qué? Para el bien de los demás. A cada uno, escuche bien, cuando usted conoció al Señor, usted se arrepintió de sus pecados, usted aceptó a Cristo en su corazón, entonces el Espíritu Santo vino y depositó en usted una manifestación, un don, un regalo. Eso es regalo, es gift. Now, escuche bien, porque muchas veces creemos que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Usted, cuando recibe un regalo, ¿usted hizo algo por ese regalo para recibirlo? ¿Verdad que no? Cuando usted recibió ese regalo, usted lo recibió porque a la persona que se lo regaló, ella quiso regalárselo. No le pidió, tienes que hacer esto para que merezcas tu regalo. Entonces ya no es regalo, ya es trabajo. Mucha gente cree, mucha gente te va a decir que tienes que hacer, tienes que orar, tienes que 21 días ayunando, bla, 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 para que rotes. No, eso se llama unción, pero no es el don. Porque el don se te fue dado por gratis. El don se te fue dado gratis. No tuviste que hacer nada, no tuviste que orar por él, no tuviste que ayunar por él, no tuviste que buscarlo. Dios decidió qué don darte de acuerdo a tu personalidad. Él decide. A cada uno se le da una manifestación especial, ¿de quién? Del Espíritu. ¿Y para qué? Para el bien de los demás. Hay unos que tienen dos, quizás tres, pero la verdad yo no creo que tengan más de muchos más. Ah, ¿por qué hay gente que se da el taco? Es que yo tengo el don de esto, el don del otro, el don del otro, el don del otro. La verdad, cuando yo escucho personas así, yo cierro mi oído a ellas. Porque ya no te jactes. Si tú tienes dones, tú no hiciste nada para recibirlos. Si usted ve personas con dones, no los levante a ellos, porque ellos no hicieron nada para recibirlos. Simplemente lo están poniendo en práctica. ¿Yes? Porque tenemos esa tendencia de, miramos que un hermano, ese hermano oró por la hermana y la hermana fue sana y ya queremos, ponerle coronas al hermano, ¿verdad? Al pastor, a la persona. No, esa persona no hizo nada por recibir los dones. Ellos son regalos. Now, mire los. Now, le voy a decir una cosa. En la Biblia hay, depende en qué traducción usted esté leyendo la Biblia, hay de 21 a 23 dones. Pero hay 9 dones que se le llaman los dones sobrenaturales. La escuche bien. Estos dones están en Primera de Corintios capítulo 12. Ahí están enlistados todos. Vamos a llegar ahí en unas cuantas semanas más. Y estoy esperando con ansia ese tiempo porque estoy orando para que la iglesia se meta un poco más en cómo desarrollar sus dones espirituales. Amén, iglesia. Vete a lo profundo, me decía Dios hace unos 10 semanas atrás. Vete a lo profundo. Y creo que nuestra iglesia le está faltando eso. Nuestra iglesia es preciosa. Amén, iglesia. Somos bien amadores, somos bien trabajadores, somos bien comelones, somos bien, nos encanta el guato, ¿verdad? Pero en el área de los dones espirituales estamos un poquito detenidos. Y quisiera que nuestra iglesia fuera un poquito más adentro en esa área. So, vamos a mirar qué tipos de dones sobrenaturales hay. Escuche bien, por favor, y mírelo. Número 1. 8. A unos Dios da, ¿por quién? Por el Espíritu, palabra de sabiduría. Usted le da a alguien un consejo sabio, un consejo que le va a ayudar mucho a esa persona. No es porque usted es muy inteligente, es porque el Espíritu le dio ese don. Número 2. A otros, por el mismo Espíritu, palabra ¿de qué? De conocimiento. En la Reina Valera dice palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Now, esa palabra de conocimiento son los dones sobrenaturales. Esa palabra de conocimiento es palabra que Dios le revela algo a usted de esa persona o de la iglesia. Le dice Dios, la iglesia va a recibir una gran bendición y no este año. A Dios le va a dar su templo. Y esa persona lo dice porque él, Dios le reveló. O una persona quizás no puede tener hijos y Dios le revela, este año usted va a tener un hijo, o este año usted va a tener una niña, ¿verdad? Esos son los dones sobrenaturales, donde Dios usa a alguien sobrenaturalmente y les da palabra de conocimiento. Conoces la historia de esa persona, conoces. Una persona que siempre me bendijo a mí fue la hermana Vicky. La hermana Vicky me hablaba y me decía cosas que yo no, que, como supo ella. ¿Quién le dijo? ¿Quién le fue con el chisme? Pero obviamente eran, siempre me hablaba para levantarme, para animarme. Pastor, estoy hablando por usted. Y no, esa mujer era increíblemente usada por los dones, porque y no era porque era especial, era porque comenzó a trabajarlos. Cada uno de ustedes aquí puede hacer lo mismo y mejor, depende hasta dónde tú te quieras meter. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Versículo 9. So, ahí son dos. A otros, ¿qué? Fe. Hay gente que tiene fe y ellos tienen fe y porque creen, las cosas pasan como ellos creen. Aunque usted vea, eso es imposible, pero cuando Dios hace algo, Dios hizo algo y eso pasó porque ellos tienen el espíritu de, ¿el don de? Fe. Versículo siguiente. A otros, y por ese mismo espíritu, ¿dones para qué? Para sanar enfermos. Yo conozco personas aquí que tienen ese don, pero no lo están usando. Escuche bien, a veces yo siento que debemos de orar unos por otros, porque eso dice la Biblia, y yo le pido a la iglesia, iglesia, toca a la persona que está a un lado de ti. ¿Alguien me ha escuchado? Toca a la persona que está a un lado de ti y ora por ella. ¿Sabe qué estoy haciendo? Tratando de motivarlo a que comience a usar sus dones. Porque qué tal si la persona que está sentado al lado de usted está pasando por una enfermedad horrible que usted no sabe, pero porque usted oró y tiene el don de sanidad que no sabía, ¿qué va a pasar con esa persona? So, cuando no oramos, ¿qué estamos haciendo? Egoístas. Estamos parando el fluir del Espíritu de Dios. Igualmente, palabra de conocimiento, ahorita lo vimos. Cuando usted sienta decirle una palabra de ánimo a alguien, que sienta en su espíritu que Dios le está diciendo, dile a esa persona que todo va a estar bien. Con eso nada más. Con eso usted vaya y dígale, yo siento decirte de parte de Dios que todo va a estar bien. Esa persona va a estar, porque si va a estar, si la persona está pasando por cosas horribles, problemas fuertes, yo le aseguro que esa persona va a ser quebrantada y va a recibir. Solamente porque usted fue obediente a lo que usted sintió de Dios, dile que va a estar bien. Porque Dios le reveló quizás palabra de conocimiento. So, cuando usted sienta ir a orar por alguien o decirle algo a alguien, no se detenga. Jamás diga cosas feas a menos que usted sepa algo de esa persona y que Dios se lo revele y que usted sepa de esa persona, y eso debe ser aparte. Y eso es otro tema, pero aquí no vamos a venir a darle a alguien con bibliazos, ¿verdad? Porque es que usted, yo sé que anda mal. No, aquí no. Aquí eso es otro proceso, dice la Biblia. Amén, iglesia. Pero todos estos dones son para servir a los demás, no para tumbar a los demás. Amén, iglesia. Porque, oh my God. A veces pastores no sueltan a la iglesia a los dones por miedo al abuso de dones. Por ejemplo, hace unos, no sé, 5 años, 4 años, no sé, 3, 4 años yo creo, vino América Ora aquí, el pastor me pidió hacer oración aquí y le dije, sí, claro, véngase, y de aquí no vamos a comer al refrán. Dijo, ¿qué? Vino un grupo de pastores y yo nunca había estado en el grupo de oración América Ora. Y conocí a los pastores, las pastoras, la, la, la. Y había dos hermanitas, ¿verdad? Aquí. Una era casada, la otra era soltera. Voy a decir esto, pero bueno, ya lo comencé a decir. Y nos presentamos unos a otros y toda la cosa, y se dieron cuenta que yo era soltero y la, 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 padre soltero. Entonces, al siguiente sábado, las hermanas, la soltera y la casada que estaban aquí, vinieron al refrán. La casada vino con su esposo y la hermana soltera con ella. Y en cuanto me ve la hermana casada, viene y me dice: necesito hablar con usted, Dios me dijo algo. Pues yo no la conocía. Dios me dijo que mi hermanita ella va a ser su esposa. Yo dije: oh my God, no, por favor, ya he pasado muchas de esas, muchas de esas. Porque cuando Dios le diga algo a usted, escuche bien, por favor, pídale a Dios que Dios le revele lo mismo a la persona de la que le dijo a usted. Porque eso de, no, cuando María, el Espíritu Santo fue y le dijo a María: María, tú vas a tener un hijo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando María le dijo a José, el Espíritu Santo, y no, me embarazó, ¿qué cree que hizo José? Adoró, ¿verdad? ¡Oh, gloria a Dios! ¿Verdad que no? ¿Qué dijo? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se llama? Juan, Pancho, Manuel. Porque ahorita voy a matarlo. No, José no lo creyó. ¿Se acuerda? No, ¿fue cierto o no fue cierto? Era cierto. Pero José no lo creyó. Obviamente no lo creyó. Porque no le había sido revelado a él. Pero ¿qué pasó con José en la noche cuando durmió? Vino un ángel. ¿Y qué le dijo? José, no temas recibir a María, porque lo que ella se engendra es el Espíritu Santo. Cuando Dios le diga algo a usted y quiera decírselo a la persona, ¿verdad? Dios me dijo esto, pídele a Dios: Dios, ya le revelaste a él también, porque no le voy a decir hasta que tú lo reveles a él también. Amén, iglesia. So, esas son las razones por las cuales muchos pastores no quieren meterse en el mover del Espíritu Santo, por el abuso, se llama abuso de los dones espirituales. Vamos, sigue para acá. So, lo que Dios está hablando aquí en capítulo 12 de Romanos, de acuerdo a lo que yo entendí al contexto, es que Él quiere que nos entreguemos en nuestro cuerpo a servirle a Él, porque una vez que le sirvamos a Él, va a comenzar a trabajar en nosotros, en nuestra mente, y va a soltar, va a. Los dones ya están, por eso Dios nos los dio, para que le sirvamos a Él. Y ahora vamos a comenzar a ser útiles en el pueblo de Dios. Versículo 9: y otros fe por medio del mismo Espíritu, otros por el mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. Número 10: a otros poderes milagrosos, que hagan milagros, escucha esto. A otros, ¿qué más? Profecía. A otros, el discernir espíritus. Claudia siempre me dice: tú no tienes nada de discernimiento de espíritus, papi. Tú estás bien sonzón. No me lo decía así, ¿verdad? Pero y sí necesitamos el discernimiento de espíritus. Escuche bien. Quizás yo no tenga el discernimiento de espíritus, pero lo que sí he experimentado es que Dios me avisa por sueños. Cuando hay alguien que va a hacer daño, cuando hay alguien que viene, siempre me avisa por sueños, siempre, siempre. Me da sueños, ¿verdad? No me los muestra completamente ellos, pero me muestra señales de quiénes son. Usualmente yo le creo a todo mundo. Usted me dice: you know, pastor, usted está viejo, yo le creo. Usted viene y dice: pastor, está bien guapo, yo también lo voy a creer. Y ese es un problema grande para mí, porque es cuando no tener discernimiento de espíritu. Pero cuando Dios me da sueños, entonces me pongo a pensar: Dios, ¿será esto? ¿Y será esta persona? Porque en mi amor por la gente, yo no creo que me quieran hacer daño, pero que sí ha pasado, ¿verdad? Gracias a Dios, todas las veces que gente me ha querido hacer daño, Dios me ha liberado. Dios ha estado ahí apoyando. Hazlo fuerte al Señor, hazlo fuerte. So, voy rápido porque vamos a meternos más en un futuro en los dones espirituales. Dice profecía: a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas? So, las lenguas no son para todo mundo. Es un don. La prédica no es para todo mundo, es un don. La enseñanza, aquí no vamos a mirar lo sobrenatural, después vamos a hablar más. Aunque en Romanos capítulo 12 también habla de algunos. ¿Qué más? Y a otros el interpretar lenguas. So, cuando una persona habla en lenguas, debe haber una persona que interprete lo que él dijo, porque yo no entendí nada. Y esa es la manera correcta de usar los dones. So, acuérdese, yo no sé qué don tendrá usted, pero usted tiene un don. Por lo menos un don. Cada uno de ustedes tiene un don. Imagínese si usted pone a trabajar esos dones. Dice Pablo en el versículo 3, dice: no se sientan, no piensen más de ustedes de lo que deben de pensar. Y lo dice claramente, tú tienes un don y sométete a ese don. No creas que tienes otros más grandes quizás, pero también no debemos de pensar menos de lo que somos. Porque muchas veces pensamos que yo no tengo, yo no sé nada, yo no tengo nada a mí. Yo así pensaba, nunca se me olvidó una vez que estaba en la escuela dominical en aquel tiempo, en los 80s, era donde ibas temprano a la iglesia a sentarte por una hora en una clase antes de comenzar el servicio. ¿Alguien estuvo en esas? ¿Verdad? Usted está viejito como yo, ¿no es cierto? No. Qué bonito tiempo, sí, hermano Santana, qué bonito. Llegabas y te preparabas con un panecito, un cafecito y a estudiar la palabra con tu maestro. So, llegabas ahí y te ponías a estudiar. So, yo me emocionaba, yo llegaba temprano. A las 9 de la mañana yo estaba en la iglesia, listo para aprender, nuevecito. Y la que me caía mal en aquel tiempo era la hermana Telesa, porque ella estaba ahí todo el tiempo en la iglesia, pero porque ella y yo venimos de la misma iglesia, ¿verdad, Telesa? De la misma iglesia venimos Telesa y yo. Y los hermanos Sánchez también, los hermanos Sánchez, la hermana Alicia, ellos estuvieron donde yo fui salvo. Pero yo siempre estaba ahí y una vez el maestro dijo, aquí yo veo pastores, maestros, líderes de música, y yo comencé a voltear. Pienso que él es pastor, pienso que a él es líder de música, pienso que él es maestro. Pues sí, pero yo nada. Mírame dónde estoy ahora, porque alguien aquí, Dios quiere usarte. Dios quiere usar ese don que tienes, pero si no crees y no lo pones en práctica, la próxima vez que su pastor diga toca a una persona y habla sanidad, y usted nomás hable sanidad y toque a esa persona, y si esa persona sana, usted va a saber, yo tengo el don de sanidad, ¿verdad? O ve y dale una palabra de ánimo a esa persona, y cuando la persona te diga gracias, me ayudó mucho lo que me dijo, entonces tiene la palabra de sabiduría, ¿verdad? Yo no sé qué, pero úselo, no se quede quieto, no se quede callado, no se quede sin hacer nada, muévase, haga algo, porque imagínese lo que Dios va a hacer cuando alguien diga, oh my God, ya soy sano, este hermano oró por mí y Dios me sanó. Imagínese la bendición que va a haber en la iglesia. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Y versículo 11, a otros, y todo esto lo hace ¿quién? Un mismo y único Espíritu, quien reparte, note uno, a cada uno según Él lo determina. Yo sé que muchos quieren predicar, pero si usted fue llamado a lavar los baños, no se enoje contra Dios. Amén, iglesia. O usted fue llamado a estar en el sonido y no a predicar, no se enoje contra Dios. O todos quieren cantar como Daniela y Juan Carlos, ¿verdad? No se enoje si no canta como Daniela y Juan Carlos. No. Dios les dio eso, Dios lo determinó, Dios decidió así. Y eso es lo que usted tiene. Eso dele gloria a Dios, porque ahí donde lo que Dios le dio lo quiere usar. Dáselo fuerte, Señor, dáselo fuerte. ¿Dónde estamos? ¿En el número qué? ¿Número 3? ¿Vamos al 4? Sí, ¿verdad? Cada don nos fue dado para ayudar a los demás. Lo ha mirado una y otra vez ahorita ahí, pero vamos a leer el versículo. Mire, versículo 1, versículo que es el 5, sí. Mire, así sucede en la iglesia. Somos muchos miembros, pero formamos un solo cuerpo. Y entre nosotros hay, ¿qué? Una dependencia mutua. En otra versión dice, y todos los miembros nos necesitamos unos a otros. En esta versión dice, yo dependo de los demás miembros. ¿Alguien me está oyendo? Una de las áreas que necesitamos mejorar como iglesia es estar ahí por los demás miembros. Si este miembro está dependiendo que yo voy a estar ahí, entonces mi trabajo es estar ahí. Me he dado cuenta que no muchos ponemos atención a lo que los demás miembros están pasando. Hay varias personas que sí lo hacen, ¿verdad? Que saben que una persona se enfermó y le mandaron un texto, hermanito, supe que estás enfermo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Hermanita, supe que estás mal, ¿estás bien? ¿Cómo te va? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Me está oyendo? Pero la mayoría no lo hacemos y eso me duele porque a veces a mí también se me pasa, a veces no sé que el hermano está enfermo o la hermana está pasando un problema, hasta después que pasó, por ejemplo, no sé, la hermana Marisol está aquí en esta tarde, pero supe que la hermana Marisol está cuidando a unos niños que no tienen, que su mamá no los dejó y me enternece, apenas lo supe, esta semana lo supe. Y ya creo que ya tiene días que la hermana, enseguida le mandé un audio, hermana Marisol, gracias por lo que hace por esos niños. Si en algo podemos servir, ayudar, por favor, hágame saber como iglesia, debemos estar listos para ayudarle. Amén, iglesia. El versículo dice que todos los miembros dependemos los unos y los otros. En versículo 15, de ahí mismo, capítulo 12 de Romanos, la próxima semana el que traiga la palabra va a leerlo, dice: gozaos con los que se gozan, ¿y qué más? Y llorad con los que lloran. Noto dos mandamientos. Cuando mi hermano me invite a celebrar algo porque está contento, compró un carro del año, y aunque el mío está viejito y me dé coraje porque él, ¿cómo? Porque él sí, yo no, como quiera voy a ir a celebrar con él, porque eso es lo que me manda la palabra. Yes, pero no lo hacemos a veces. Es que no es de mi grupo ese hermano. ¿Para qué voy? No, si el hermano dice, vente a celebrar conmigo, quiero celebrar. ¿Usted qué va a hacer? Va a ir a celebrar. Y usted no puede, pues no vaya. Dígale, perdóname, pero no puedo ir. Pero la próxima vez te invito a celebrar conmigo ahí al refrán, un buffet. Yo pago. Amén, iglesia. Pero vamos a tomar esto porque por ejemplo, siempre me gusta decir esto, ¿verdad? Los miembros están puestos en el cuerpo para ayudarse los unos a los otros. Cuando yo me lastimo una rodilla, la rodilla esta va a tomar la fuerza, ok. Va a ayudar a la otra rodilla para que no se lastime mucho la rodilla, ¿verdad? Porque los miembros están ayudando unos a otros. Cuando usted le da comezón en la espalda, enseguida usted ¿qué hace? Porque la mano fue ayuda a la espalda, ¿verdad? Siempre he comentado esto porque me da risa, pero cuando trabajaba, comencé a trabajar en la aerolínea, había dos muchachas gemelas, güeras, delgaditas, bonitas, altas y delgadas, y siempre usaban pantalón. Y una vez ella estaba en mi sala, porque era una sala grande donde teníamos que tener 3 o 4 agentes, y se atrasó un vuelo para Houston, recuerdo como si fuera ahora, y había mucha gente ahí esperando el vuelo, estaban molestos, y la sala, a la puerta donde iban a bajar, estábamos aquí en el mostrador que nos tapaba, ¿verdad? A la gente y a nosotros nos tapaba, pero para abrir la puerta, tenemos que salir de nuestra tapadera y entrar para acá y abrir las puertas para poder abordar. El vuelo está súper atrasado y la gente molesta y todo, esperando nosotros la llamada de la torre de control que ya está listo el avión, estamos, espere, por fin, por fin suena el teléfono. Y en la voz se oye la voz de Alex, así él era encargado de la torre de control en aquel tiempo. ¡Hey! El vuelo para Houston, listo, pueden abordar. Y la muchacha, bien emocionada, cuelga el teléfono, ella traía pantalón, y sale de su área de cubrimiento y se va a abrir la puerta, pero le dio comezón en la sentadera. So, cuando dio comezón, ahí va la mano delante de todo el mundo y comienza, pero con unas ganas, ¿verdad? Ella no se dio cuenta que la estaban mirando y yo me quedé, oh my God, ¿verdad? Porque a la sentadera dio comezón y ahí está la mano lista para ayudar. ¿Verdad? Y eso es lo que dice Pablo. Los miembros son puestos para ayudarnos unos a otros porque dependemos de ustedes. O la próxima vez que una persona le diga, vengas a celebrar conmigo, ¿usted qué va a hacer? Si usted dice que sí, ¿qué va a hacer? Va a ir para allá, ¿verdad? Y si la persona dice, ¿sabes qué? Me siento mal, pasó esto. Dígale, te acompaño en tu dolor, aquí estoy orando por ti, porque eso es llorar con los que lloran y gozar con los que se gozan, ¿verdad? Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. So, esos son los miembros están aquí, los dones están aquí para apoyarlo a usted. Si usted está enfermo, ore, vamos a orar por usted, pídale a cualquier hermano. O si usted quiere saber quién tiene, que yo sepa quién tiene don de sanidad, venga y yo le digo, ¿verdad? Porque hay personas, no quiero decir su nombre para que no me... Pero hay gente que yo sé que ellos han orado por personas y han sanado. Amén, iglesia. So, acuérdese, los dones los puso Dios en nosotros para que podamos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo en servicio. Toda la meta de todo creyente es comenzar a servir a Dios en algo un día. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. No lo estoy regañando, no lo estoy empujando, pero le estoy diciendo eso es lo que quiere Dios de usted. Porque cuando usted lo comience a hacer, su mente se va a renovar, su vida va a mejorar y Dios lo va a usar aquí. Yo no sé qué va a hacer usted un día, quizás un evangelista profesional donde ande por todo el mundo, quizás usted haga milagros, ¿verdad? Yo no sé qué haga, pero ¿por qué no lo intenta? ¿Por qué no dice, ¿sabes qué, pastor? Yo voy a meterme, yo voy a comenzar en esta área y a ver qué Dios dice. Amén, iglesia. Ya termino. Romanos capítulo 12. Primera de Corintios. Bueno, vamos a seguir ahí. 6. Ahí Pablo comienza a hablar de los dones naturales. Dice, a cada persona Dios le ha concedido en su bondad, otra vez, el don de realizar cierta tarea. Así que si Dios te ha dado el don de profetizar, ejercítalo de acuerdo con la proporción de la fe que posees. Hay gente que sabe profetizar, hay gente que dice, Dios, yo siento esto, Dios dice así, ¿verdad? O yo miré esto, una visión, eso es profetizar, yo miré esto, eso es profetizar. Estábamos en Alabama y ya para terminar el servicio, mi hija está sentada conmigo y Felipe. Y de repente mi hija dice, papi, yo miré una paloma blanca volar para acá y para allá mientras estábamos en el servicio. Y miré qué significa eso, mirar una paloma blanca. Y dice que eso es que estás en el camino correcto, en la dirección correcta. Y le dije, dice los pastores Martínez para que se animen. ¿Verdad? Eso es profetizar, tener visiones y ver, hey, vas bien, síguele así, estás haciendo buenas decisiones. Amén, iglesia. Versículo 7. Si tienes el don de servir a los demás, sirve bien. No enojado, no emulado, decía mi mamá, ¿verdad? No culpando, porque yo, y siempre yo, y ellos nunca, ¿verdad? No, sirve bien. Si eres maestro, sé un buen maestro. Versículo 8. Si tienes el don de animar a otros, anímalos. Esas personas que te hablan, te dicen algo y tú te sientes, wow, me inspiró, ¿verdad? Eso es de Dios. Si Dios te ha puesto para ayudar a los necesitados, hazlo generosamente. No des un dólar, da dos, da tres, da cinco. Si tú sientes que eso hacer eso, pues hazlo con... Si Dios te ha concedido ser líder, dirige, ¿cómo? con mucha dedicación, no quejándote. Y si tienes el don de mostrar compasión, hazlo con alegría. Esos son los dones que Pablo habla en Romanos capítulo 12. Vamos a ver los dones de 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14 en un futuro. Y vamos a ver los dones de Efesios capítulo 5. Y vamos a ver los dones de 1 de Pedro. Son varios, son diferentes dones. Pero ya terminó. Ponme 1 Corintios capítulo 12 otra vez. Ponme capítulo 1 Corintios 12, por favor. Capítulo 12 es el 18, claro. En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo. ¿Quién lo colocó? Dios, ¿verdad? Como mejor le pareció. Versículo 19. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Quizás yo puedo predicar, pero quizás yo no tenga el don de profecía o de sanar o de sacar demonios. Creo que sacar demonios, sí, porque un día salió un demonio sin que yo pensara que iba a salir, ¿verdad? Pero yo hasta ahorita no sé exactamente cuáles dones tengo más que de predicar y quizás sacar demonios. Versículo 10, 20. Lo cierto es que hay muchos miembros, pero ¿qué? El cuerpo es uno solo. No, mira 21. El ojo no puede decirle a la mano, ¿qué? No te necesito. Ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. Todo miembro de este cuerpo nos necesitamos. En Colosenses dice que estamos unidos como las coyunturas, agarrados unos a otros. Acuérdese la próxima vez que le quiera hacer un desaire a su hermano. Porque usted no puede soltar a su hermano. Usted está unido a este cuerpo. Usted es parte, usted es miembro de este cuerpo. Mira el versículo 22. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. So, ¿se ha preguntado qué don tengo yo? ¿Se ha preguntado qué sería nuestra iglesia si comenzáramos a movernos más en el mover de los dones espirituales? ¿Se ha preguntado cuánta gente sanaría inmediatamente? ¿Se ha preguntado cuánta gente saldría de aquí tan animada porque alguien le dio palabra de conocimiento o de sabiduría? ¿O porque vieron un milagro? Póngase de pie. Véngase al altar, véngase al altar. I don't know if Mari is here or Rafa.